Buenas tardes, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de la FM. Nuestros 45 minutos hoy son con Pablo Espina y Manuel Manrique, o Manuel Manrique y Pablo Espina. Compañeros, bienvenidos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Pues muy bien.
Bien.
Una tarde muy apetecible porque estamos reivindicando los recortes, la anulación de los recortes en educación. Entonces, muy agradable el participar con vosotros dos de esta tarde tan estupenda.
Y a nosotros, Manolo, no sé si coincidirán los que peinamos canas ya y echamos un vistazo por el retrovisor, esto de reivindicar la educación, sobre todo la educación pública en este país tan infradotado y tan poco pendiente y preocupado generalmente de la educación, creo que es un buen día, como decía Pablo, para aunar esfuerzos y unir fuerzas a la hora de defender la escuela pública. Me imagino que
sí,
que es sentir que, general, ¿no?
Yo espero que sea el inicio de la reivindicación, que el cierto desencanto que hay en todos los medios de la sociedad española de que no hay nada posible ni que no se adelanta nada con huelgas ni con reivindicaciones, pues creo que eso va a haber que empezar a dejarlo de lado y empezar a ver que entre todos y reivindicando se consiguen cosas. Como no se consigue es estándose quieto.
Eso está claro. Había un lema el otro día de los del 15M que delante del televisor no se solucionan los problemas, ¿no?
Exacto.
Yo creo que es una verdad que no necesita demostración. Pero hoy no nos ha traído aquí la educación, aunque sí, seguro que surgirá en el transcurso del coloquio, sino la cultura del mundo rural, en un momento en que está en cuestión todo lo que es en rural, una reordenación territorial, municipios pequeños que posiblemente desaparezcan, retomar la idea de la mancomunidad o de la comarcalización para que los costes pues no sean los que son. Y no sé, yo siempre tengo interrogantes, y sobre todo en una región como Castilla y León, con municipios tan dispersos, tan pequeños, con una despoblación galopante que va en aumento y que no hay forma de evitar esa sangría. Y bueno, pues vamos a hablar de esa cultura y vamos a ver precisamente qué queda ahí de nuestros ancestros, de todo lo que hay de atávico, de tradicional, de costumbrista en estos pueblos que se está olvidando posiblemente porque no hay ciudadanos, no hay habitantes, no hay moradores y lo más preocupante, no hay niños que busquen un futuro en los pueblos.
Yo en primer lugar quería desligar lo que es lo que se entiende por cultura rural o mundo rural y agricultura. Lo desligaría porque así como la agricultura forma parte del mundo rural, el mundo rural engloba muchas más cosas. Los que hemos tenido suerte de vivir en los pueblos, pues conoces, no solo conocías agricultores, sino que había una cantidad de series de oficios, de cultura y de forma de vida que se ha ido perdiendo al margen del desarrollo de la agricultura. La agricultura, a partir de los años 60, con la industrialización, avanza hacia la productividad, hacia una agricultura capitalista, de producción, de la mayor extracción de los recursos, del uso de maquinaria, que trae como consecuencia la anulación de la mano de obra.
Y los movimientos migratorios que también surgen en los 60,
¿no? Exactamente.
Como consecuencia de lo que tú has comentado.
Claro, exactamente. Pero ahí, en esos pueblos, en ese mundo rural, había otra gente que se relacionaba, que establecía unas normas de comportamiento, de conducta, de forma de vida, que eso todavía, digamos que aquellos viejos que viven en los pueblos le siguen o siguen quieren seguir manteniéndolo, pero que se va a acabar. O sea, yo no reivindico tradicionalismo trasnochado de eso de decir, todo se ha perdido.
Cura, boticario, farmacéutico y médico y alcalde, ¿no?
Yo no reivindico eso, pero sí que me gustaría que la gente se preguntase, eso se pierde, pero ¿hacia dónde vamos? Es decir, ahora, como dices tú, Tomás, se está empezando a pensar que los pueblos pequeños no existen, que hay que uniformarles, unificarles, que hay que... Bueno, ¿todo en base a qué? ¿En base a qué? Porque el problema es que si seguimos avanzando solo en base a qué cada vez cueste menos todo lo público, pues empezamos a cerrar casas y nos vamos.
Lo que sí que es verdad, Manuel, que esa intención hacia la producción ha conllevado también una anulación de ciertos valores, que eso sí que eran culturales, y no es ser retrógrado ni volver hacia atrás. Pero esos valores que iban parejos al mundo rural, yo creo que sí que se han perdido. Se han perdido, por lo menos han cambiado. Porque ahora la situación tanto laboral como la situación social y económica del mundo rural es buena. La fuente de producción es buena. Se vive muy bien en el mundo rural. Pero como eso no ha llevado parejo un desarrollo de esa cultura rural, ese mundo rural, y no esa cultura tradicionalista, sino esa cultura, esos valores antropológicos, que yo creo que no han ido parejos a esa producción, a esa modernización del mundo rural.
Sí. O sea, no sé, por lo que os interpreto, quizá no esos valores no se han ido actualizando, no se han ido poniendo en valor conforme el mundo cambiaba, la sociedad cambiaba, la industrialización llegaba al campo, las nuevas tecnologías también se empezaron a abrir camino. No sé, te he querido entender eso. Y también un poco como si el poder de la palabra se hubiera perdido. Aquellos apretones de manos que se llevan a acuerdos, aquellas formas de vida, aquella solidaridad. En fin, independientemente de la idiosincrasia de los pueblos y de lo que podemos ser en el núcleo castellano, con esas reticencias, esas cosas. Pero sí percibo yo un poco eso que dices tú, Pablo, no sé.
Sí, Tomás, pero date cuenta que no estamos descubriendo nada nuevo. Yo creo que ya Machado tiene unos versos que... Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en tus andrajos, envidias cuanto ignoras. Como que nos quedamos en esos andrajos y cuando vemos que otras sociedades u otros tipos de sociedades avanzan, evolucionan, lo que sentimos es envidia hacia ellos, ¿sabes? Como que ese mundo rural... Ese mundo rural está tamizado con unos contravalores, los valores de la envidia. Si tú tienes más, que eso existía antes en los pueblos, Si tú tienes más, yo me siento bastante mal, ¿sabes? En cambio, si yo tengo más que tú, ¿no? Todas las cuestiones de conflictos, del INDES, de conflictos, todo eso estaba ahí. Y eso es lo que ha evolucionado, pienso yo. Pero lo que no ha evolucionado son los otros valores, el apretón de manos y sobre todo el poder de la palabra. Recuerdo que hablando con un cura de pueblo de toda la vida, me decían, el hombre le gusta formarse, y me decía, si es que ahora utilizo palabras que no tienen sentido. ¿Por qué digo yo en los sermones y en las homilías sembrar, arar, si no llega a la gente? Eso también se ha ido perdiendo. Y no hemos sido capaces de evolucionar en ese sentido.
Se ha ido perdiendo incluso como metáfora, ¿no? Sí. Utilizada desde el púlpito.
Yo es que, por desgracia, creo que por desgracia, los habitantes del medio rural no han sabido nunca valorar su propia cultura. Es decir, si yo, hijo de agricultor, como he conocido a muchos hijos de agricultores, escuchabas en casa que aquí solo se quedaban los tontos y que había que marcharse. Es decir, no se valoraba el oficio, no se valoraba la profesión y no se valoraban los pueblos. Cuando tú denigras tu propia profesión, tu propio ambiente, tu propio lugar, mal soluciones tienes. Entonces, lo mismo que la cultura de la diversión, el paleto, la boina, el otro, es decir, todo eso que ha ido creando un pozo.
¿Por qué se han creado tantos estereotipos en torno a la figura del hombre del campo, del hombre rural?
Sí, se han creado unos tipos que no se ajustaban
a la
realidad.
El cine y la literatura, ¿no?
Que no se ajustaban a la realidad porque tampoco en las ciudades, y más en las ciudades pequeñas, encontrabas un nivel cultural tan alto. O sea, que es que no es que había. Yo, por ejemplo, de lo poco que conozco, por ejemplo, tienes Francia y tienen en gran estima la agricultura. Tienen en gran estima al agricultor como medio del cuidado de la naturaleza, cosa que aquí no, o sea, que aquí no se ha respetado. Aquí no se respeta la naturaleza, no se ha aprendido a valorar, y sobre todo en Castilla, ¿eh? Yo no estoy hablando de otras zonas, yo me limito a mí, ¿no? Y a mi pueblo es igual, no se ha apreciado la cultura. ¿Qué es lo que nos ha traído para mí? Primero se ha traído un cambio profundo del concepto del tiempo. En el medio agrícola, en el medio rural, existían 12 meses. Y esos 12 meses, con tu trabajo y tu dedicación, tenías que ocuparles. Ahora no. Ahora, desde la agricultura, ya no existe el tiempo. Ya existe la rapidez. Es decir, yo compro una maquinaria más rápida porque en vez de hacerlo en 2 días, lo voy a hacer en 1. Y en vez de poder labrar 100, voy a poder labrar 200. Que, lo cual no quiere decir que me vaya a ser más rentable y que voy a poder generar más riqueza. No, es mentira. Pero ese concepto se pierde. Entonces, como no tienes tiempo, no tienes tiempo ni de pasear, ni de ver la naturaleza, ni de ver crecer las hierbas, ni de ver nada. Lo ves todo con los ojos de la productividad y del beneficio.
Concepto mercantilista muy introducido, ¿no?
Sí. Entonces, eso a la vez se ha llevado. Es decir, yo no valoro mi pueblo porque, por ejemplo, si, como ya todos tenemos medios de locomoción, coches y demás, pues ¿para qué voy a comprar en el pueblo? Si cojo el coche, voy a los grandes supermercados, con lo cual...
Bueno, pero es una correa de transmisión, porque casi pasa aquí, ¿no? ¿Para qué voy a comprar en Palencia si voy a Valladolid? Exacto. Donde la oferta es superior, en grandes superficies.
Además, sea, ¿no? Y al final luego, si echas mano del bolsillo, te da igual.
Has introducido ahí un tema que me gustaría, Pablo, no sé qué opinarás tú. Has comparado Francia, el amor a la tierra, la evolución. Yo no sé, leyendo algunos textos y algunos escritores que han ahondado en los problemas del campo, en los problemas de Castilla, quizá el fracaso de la República, la guerra, y que no existiera esa pretendida reforma agraria que inició casi de puntillas la República, conllevó a una vuelta al pasado, a un concepto ancestral de lo que era el medio rural, y desvinculándose un poco de la agricultura, sino volviendo a toda esa cultura que rodeaba a lo rural. No sé si este podía ser un punto de arranque para ver por qué el campo se ha quedado ahí y haciendo mía la frase que tú has dicho, de aquí solo nos quedamos los tontos.
Sí.
Era muy, muy curioso. Yo recuerdo, tienes mucha razón, Manuel, ese enfoque, yo no sé si era social o político, de denigrar lo del pueblo. Yo recuerdo en la época de la emigración, cuando en verano venían los de Bilbao y se guardaba el jamón para cuando venían los de Bilbao. Entonces eran como dioses, podían ir a las bodegas.
Se llevaban la matanza y les codornices.
Sí. Claro, eso es un reflejo de lo que dices, pero yo creo que era una intencionalidad política del momento, pienso yo, porque claro, la producción estaba en las industrias y venían a qué se encontraban. Las mismas parcelas, pequeñas, el sentido este de posesión en vez de producción, inculcado en todos los que se habían quedado. Entonces, ellos tenían un sueldo mensual, el resto no tenía un sueldo mensual. Los del pueblo éramos medio tontos porque nos habíamos quedado ahí. Eso es muy, muy curioso, pero yo sigo pensando que puede ser, ya te digo, como era una presión del momento, como que alguien, que creo que todos sabemos quién, estaría diciendo, mira, vamos a denigrar un poco a este sector, ¿eh? Y vamos a ensalzar esto con todos los planes de desarrollo y demás que hubo en esos momentos, ¿verdad?
Yo no voy a tratar de buscar culpables, ¿no? Aunque sí que les hay. Como dices, Tomás, en el tema de la República, el golpe de Estado fue fundamentalmente un golpe de los grandes terratenientes, de los grandes latifundistas. Hay aquí, que en algunos pueblos veremos, sonará Antonio Monedero, Pedro Monedero, Fernando Monedero, el padre Nevares. Toda esta gente que en los años 20-30 crearon los sindicatos católicos. Si tú lees los sindicatos católicos que mantuvieron una amplia actividad, sobre todo en Castilla y León, el objetivo fundamental que tenían era evitar que las hordas rojas se hiciesen dueños del campo. Para eso, lo fundamental que hicieron es empezar a crear cooperativas de crédito, el círculo católico que queda en Burgos, los círculos católicos, el sindicato obrero católico, todo eso, como medio de lucha, de reacción contra los movimientos sindicales vinculados más al movimiento anarquista, sobre todo, y a la UGT en los años 30. ¿Qué es lo que ellos consiguieron aquí? Como un inciso, si tú lees algunos mítines, algunos textos de Monedero, dedicados a los latifundistas andaluces, si no sabes que es de un cura, puedes pensar que es de un mayor anarquista, o sea, podrías pensar que es hasta de Durruti, si quieres, en el cual él les echa en cara a decir, no, vuestra propia avaricia va a acabar que la gente se desvincule digamos, de la derecha tradicional y se eche en manos del marxismo. ¿Qué pasó aquí en Castilla y León? Aquí en Castilla y León, sobre todo en la zona de Castilla y algo de Castilla-La Mancha, donde tuvo más influencia, lo que ellos hicieron es empezar a valorar que tú, porque sobre todo vinculado a la Iglesia, es decir, tú porque tienes, tú vales. Tu burro, tienes un burro, luego vales. Tienes una obrada de tierra, luego vales. Y si vienen los demás, te las van a quitar. Entonces, defiende eso. Como a la vez no hacía, hicieron un sistema de ayuda que ellos, a través de las entidades de crédito, ellos les cedían las semillas, les cedían para que ellos pudiesen producir y luego les recogían la cosecha y descontaban. En esa cosecha descontaban el valor de los inputs que le habían otorgado para producir. Eso, por un lado, trajo, digamos, la entrega hacia esas ideas reaccionarias del sector agrícola en Castilla y León, porque económicamente todavía dependían de los grupos religiosos. ¿Qué es lo que ha traído? Pues ha traído, como nos dijeron a nosotros cuando nos íbamos a la escuela, que hemos venido a sufrir, a este valle de lágrimas y no sé qué. El agricultor lo mismo. Tú confórmate con lo que tienes. Lucha para defender lo poco que tienes, pero no intentes quitar más, porque los ricos son ricos porque Dios lo ha querido. Es que eso es lo que se decía. La filosofía del pueblo que dice, únete a un rico, quedarte no te dará, pero tampoco te pide. El que buen árbol, a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Todo eso lo... Y luego, claro, si herencia todo del movimiento caciquil del siglo XIX, pues ha hecho que todos esos movimientos, digamos, de poder avanzar a la agricultura y al medio rural, se estancaron después de la guerra. En algunos sitios, tú analizas por qué en algunos sitios los movimientos cooperativistas desplazan, y es por el sentimiento un poquitito más evolucionado, por decirlo de alguna manera, o más necesario, porque, por ejemplo, hay un movimiento muy fuerte cooperativista en Navarra, pero es porque más que producir materias primas, producían materia elaborada. Entonces, es más fácil llegar al mercado con materias elaboradas que con materia y crear prima, un cooperativismo. Sí. Entonces, todo eso es un pozo que se ha traído. Luego, cuando viene la mecanización, ya es indiscriminado, o sea, ya todo el mundo coge la maleta Y abandona absolutamente todo porque no tiene nada. Solo se quedan, y se quedan aquellos que tienen alguna posibilidad y nada más.
Hay un movimiento también, tomando como punto de partida la guerra civil, y centrándonos en Palencia, por ejemplo, toda la zona de Campos o la zona del sur, había bastante más latifundio que lo que era la zona de la Vega y de la montaña, que era minifundista. Diferencias, que los jornaleros estaban en el sur y en el norte no había ninguno. Por eso la represión y las represalias se toman con los jornaleros en el sur, apoyando un poco tu tesis, para ahogar esos movimientos de la gente que trabajaba en el campo, gente además que empezaba a abrir puertas a la cultura, que quería formarse, y esos son segados de rey, son ahogados todas sus reivindicaciones, y bueno, amparados en ese nacionalcatolicismo de que todo nos viene dado del cielo, pues empiezan a establecer otros valores, otros estatus. Y en los pueblos ese ordenamiento al que yo hacía referencia al principio, de cura, párroco, maestro, boticario, médico, capitán de la Guardia Civil y secretario local del movimiento, forman el estatus que ordena, controla, rige y dirige lo que es la vida. Porque hasta las tradiciones van desapareciendo, y cuando digo tradiciones, todo lo relacionado con el folclore, con los juegos tradicionales, todo eso va dando paso a los rituales que la Iglesia Católica marca, hacer todas las celebraciones festivas en torno a onomásticas o fiestas eclesiásticas, y se genera una cultura de la que, claro, arraiga de tal manera que es muy difícil, incluso transcurrido medio siglo, que eso haya desapareciendo, por mucho que haya llegado la televisión y los vascos que tú decías que llegaban los veranos a llevarse la matanza y las codornices. ¿Estás tú en la línea esa que dice un poco Manolo y que yo ahora te argumento?
Sí, completamente de acuerdo. Pero claro, esa sociedad que había en los pueblos no llevaba aparejo un desarrollo cultural, llevaba aparejo su desarrollo cultural. Y eso también puede, no sé, a ver qué os parece, como que fue un elemento que invitó a huir, porque era una cultura como muy sesgada, muy, muy condicionada y demás. Y las personas, claro, es que analizas un poco la cultura de esos momentos, que estaba condicionada por la homilía del cura, por las tesis del maestro, por lo que decía el don, que era el médico, no sé, que el resto como que no tenía ni opinión y demás. Entonces, en el momento que las personas vieron una vía de escape, adiós, ahí os quedáis. Quiero decir que no fue parejo el desarrollo cultural en esos momentos que podía haber sido, podía haber tenido, haberse arraigado en los pueblos y que fuera desarrollando la cultura a la vez que se desarrollaron otras cosas. Pero estas personas yo creo que lo frenaron y lo deterioraron. Pero
hablaba Manolo de la industrialización como fenómeno que fomentó la migración, pero yo para mí creo que hubo antes otro, que fue todo lo que era la huida, entrecomillado, o el ir a los seminarios o a los colegios de frailes. Yo recuerdo llegar a la escuela rural, frailes y curas, a buscar vocaciones, que decían entonces, ¿no? Y como un porcentaje de alumnado, sobre todo los con un estatus, quizás estaban los intermedios, esto es curioso, lo comentamos, los que tenían más posibles, porque a lo mejor la madre o el padre tenían ilusión de tener un hijo sacerdote, y los que no tenían recursos porque veían la forma de acceder gratuitamente a una formación, y ese era el único objetivo para la juventud entonces, hasta que aparecieron las universidades laborales, empezaron otro tipo de cosas para primero encontrar esa salida. Luego, claro, yo luego ya los fenómenos migratorios al País Vasco, desde aquí fundamentalmente, desde Castilla y León, y Alemania en los años 60, cuando se abren las vías. Pero yo siempre me queda la duda esa de la falta de compromiso para haber buscado otras vías. Quizás eso que tú apuntabas al principio, ¿por qué primero lo mío, luego lo mío y después lo mío, y no buscar esa unión de cooperativa, la concentración parcelaria, que fue una lucha, el siempre con esa suspicacia a la hora de interpretar lo que decía el otro? No sé.
Hombre, lo que yo reconozco, vamos, le doy todo el valor que tiene, cuando algunas veces caemos en la, digamos, no en la ignorancia, sino en... Somos un poco ilusos, pensando que el fascismo no era inteligente. El fascismo era muy inteligente y sabía muy bien por dónde iba. Y a por dónde fue, al primero que fue a por la educación. Entonces, tú no puedes encontrar ayudas, no puedes generar iniciativas para hacer una labor en el pueblo, pero si casi ya hablamos que llegamos casi hasta los 70 y 80, una labor en el pueblo, porque siempre vas a encontrar la oposición del poder. El poder en los pueblos, y todavía se ve algo menos ahora, siempre se rodeó de la iglesia, yo le chaco tal. Hay aquel sector de gente que se relacionaba con el cura, que montaba la parroquia, que organizaba la parroquia, que organizaba, digamos, los eventos los eventos del pueblo, como era la patrona, el San Isidro, no sé qué. Esos eran los que realmente mantenían el poder en el pueblo. O sea, mantenían el poder, no el poder político, sino el poder cultural.
El día a día, además.
El día a día, el control. Entonces, era, yo siempre lo decía en el pueblo, es muy difícil mantener la personalidad de enfrentamiento en un pueblo cuando te vas a cruzar con él 20 veces al día. Y 20 veces al día, si tú no estás muy... Si te encuentras solo, pues es como todos. La gente, los que hemos ido de pueblo, vemos que dos, tres, que dices, joder, este... cuando eres chico dices, joder, esa familia, ese tío, nunca se le ve, nunca se relaciona. Y ya cuando eres mayor y preguntas, ya sabes de qué iba, pues de su pasado, de su ideología, y entonces aquellos que no estaban de acuerdo con lo que, digamos, en el pueblo funcionaba, siempre se mantenían al margen. En vez de luchar y decir, bueno, pues vamos a intentar reaccionar, se han mantenido al margen. Y luego yo creo que la labor también de, digamos, de los partidos de izquierda en el medio rural ha sido lamentable.
O sea, yo creo sí, aquí que sobre ha sido todo, lamentable. En Andalucía tuvo más presencia, pero aquí en Castilla... Sí.
Pero claro, en Andalucía es que son unas circunstancias completamente distintas de aquí, ¿no? Entonces, no se ha iniciado... No, y, yo, por ejemplo, hace los años 70, cuando estábamos un poco más metidos en eso, había... La iglesia, había los primeros movimientos de los curas rurales en las zonas de Saldaña, en las zonas de Villalba y de todo eso, que han creado un pozo, una educación, porque eran gente joven, curas jóvenes, con otra mentalidad, con otra forma de entender.
Quizás más arriba, donde había minería, o sea, sí, un atisbo de industrialización, sí, ¿no? Otro concepto de social.
Bueno, Cerdá no tanto, pero los pueblos de ahí, y entonces yo me acuerdo en los años 79, 80, parece que es la prehistoria, pues el día del mundo rural, ellos son, fueron los que empezaron a decir ser campesino es hermoso, empezaron a tratar de
poner un poco en valor todas esas cosas que estaban...
Todo lo que es el pueblo, del cariño del pueblo y todo eso. Entonces, sin embargo, aquí, en la zona, como dices tú, en la zona sur, donde más predomina... digamos, las más propiedades más grandes, más explotaciones, la ciudad está más cerca, van alejándose y van alquilando las casas en la ciudad para ir a pasar el invierno aquí, son zonas de secano, con lo cual el regadío ya que lleva más tiempo...
Es menos esclavo la labor del campo.
Esclavo, no tiene ganas, se va perdiendo la ganadería, las ovejas, y entonces van liquidando, y ya les importa menos lo que pueda pasar en el pueblo, y ahí se va abandonando todo.
Estamos en Radio Colores con Pablo Espina y Manuel Manrique, hablando de la cultura del mundo rural. Esta tarde casi veraniega, ¿no? Como decía Pablo, un día reivindicativo para el mundo de la educación. Y de educación de aquella época vamos a hablar un poco, Pablo, si Manolo, si os parece. Porque sí fue un señuelo y una seña importante el cómo se pretendió, a raíz de la escuela que dibujó o diseñó la República, a cómo esa vuelta de tuerca al nacionalcatolicismo y a una enseñanza donde, bueno, era dirigida y... El saber si ocupaba lugar, sobre todo porque el conocimiento o ciertos conocimientos hacía que la gente fuera más reivindicativa. De ahí la historia que nos enseñaron, fundamentalmente, contada cronológicamente y no sociológicamente, en la que vimos qué influencia tuvo en ese momento la escuela en el mundo rural, los maestros y maestras adoctrinados después de hacer una purga importante, para consolidar eso que luego se comentaba Manolo anteriormente, de que las directrices eran en torno a la patrona, en torno a San Isidro, en torno al 15 de agosto, en torno a San Roque, en torno al corazón de Jesús y en torno a no sé cuántas cosas más vinculadas con la Iglesia, marcaban la vida socioeconómica y sociopolítica de los pueblos, ¿no?
Ya hay un matiz, cuidado que se ha tratado el tema de la educación en la época franquista, que no vamos a entrar en ello. Pero posteriormente hay unos matices. Quienes estábamos en el pueblo en esos momentos, hablo de los años 70, la única manera de salir era ir a un colegio o bien de curas o bien de religiosos, era la cuestión. Claro, medios económicos había muy pocos. Y ahí sí que hubo unos gestores que bien eran los maestros, o en mi pueblo, por ejemplo, que había un colegio de monjas, que gestionaron el tema de becas. Quiero decir que ahí sí que nos abrieron un poco los ojos. De la misma manera que destaco eso, quiero destacar también a nuestras familias, que hicieron el esfuerzo de mandarnos fuera. A mí el primero, que a los 18 años me mandaron al colegio, influenciado sobre todo por lo que decías tú antes, por alguien que llegó a la escuela y la primera diapositiva que puso fue una portería de fútbol. Digo, yo quiero ir allí.
Claro. Porque el reclamo.
Efectivamente. Pero bueno, que detrás de esa educación... ¿Sabéis, Tomás y Manuel? Pues hay toda una historia de personas que sí que se han esforzado por ello. Una educación condicionada. Y condicionada. Yo he escuchado a Pablo García Colmenares decir a veces que le insisten en que es mejor pasar página, sobre todo lo de la memoria histórica, y él dice, sí, vamos a pasarla, pero primero vamos a leerla.
Claro.
Y en ese análisis sí que se encuentras cosas muy, muy, muy interesantes, porque se pasó del condicionamiento de la escuela franquista. Yo creo que duró, y fíjate lo que te voy a decir, hasta puede que en muchos momentos hoy en día, en ciertos colegios y en ciertos ámbitos, siga ese adoctrinamiento. No precisamente por educación para la ciudadanía, y ahora estoy dando latigazos un poco, pero sigue existiendo ese condicionamiento. Quiero decir con esto que poco hemos avanzado también, en el sentido crítico, ¿verdad?
Perdón, un segundo. Es que veo ahí, me viene ahora a la memoria, y no sé si será un punto importante tener en cuenta, que quizá el ansiar que esos hijos fueran a esos colegios y aprendieran cosas que los padres no vayan a aprender, luego se les volvió como un boomerang, porque fue una ruptura abrupta. Luego esa segunda generación no ha querido saber nada del campo, porque de esa educación de la escuela, que yo no cuestiono que fuera de calidad en algún momento, pero sí encorsetada a unas líneas de conocimiento de la sociedad, de la vida, lo que sea ahora o lo que pretendía ser la tan traída llevada educación para la ciudadanía, luego se vuelve como un elemento en contra y ese rechazo tan abrumador a todo lo rural y a todo lo que significa la cultura popular, porque vuelvo, no se me va la frase de Manolo, que aquí solo nos quedamos los tontos.
No, es que eso es... creo que eso es la base de que condena a todo el medio rural a su desaparición. Es decir, yo no puedo, siempre lo he, pues con lo que estaba refiriéndome antes, tú le dices a alguien de pueblo que ser de pueblo es, joder, lo mejor que se puede ser, y te dirán que no, ¿no? O como decía este Marcelino García Velasco, que leía yo un poco sobre el novelista de mi pueblo, astudillano, César Muñoz Arconada, y decía que nació en Astudillo, que puede ser un honor, pero nunca una suerte. Entonces, claro, ese es el problema.
Muy interesante la reflexión.
El problema es que tú no puedes defender en algo que no crees y en algo que no sientas. Y los del pueblo y los pueblos no sienten la necesidad de defender su pueblo. Ese, para mí, es el principal problema. Y el tema de educación, en los años 80, allí en el pueblo, la organización una organización cultural que empezamos a funcionar con todos los problemas que hubo, pues empezamos a través de hacer una educación de adultos, empezamos a dar clases de adultos para que, sobre todo, casi siempre, chicas, mujeres, sacasen el graduado escolar. Entonces, cuando empecé yo a dar clase, hay una de las cosas que más me impresionó, y estamos hablando de los años 80, no estamos hablando de los años 50, estamos hablando de los años 80. Y había chicas que yo las daba clase, y yo me quedaba, y yo ya no pude, digo, pero bueno, pero vosotras, ¿cómo no habéis estudiado? ¿Cómo no habéis hecho algo? Tenéis una capacidad intelectual, alguna elevada, y alguna después a partir de eso marchó a Madrid a estudiar y hizo formaciones profesionales. Todo. Y a mí se me ha quedado grabado, y encima fue por un maestro. En la clase, cuando daba el maestro clase en el aula, ponía a los, no los listos, sino de los hijos de aquellos que tenían dinero delante, y a los demás les ponía atrás y les decía: para ser criadas de estos no hace falta que estudiéis. Estamos hablando...
Tela el mensaje en los años 80 todavía.
Y eso es un maestro que todavía camina por ahí y está en un sindicato. O sea que imagínate qué tipo de educación y de valoración puedes tener. ¿Qué hace esa gente? Seguida que encuentra, marcha de ese pueblo. Porque es que no se les ha educado de nada. Entonces, ese es uno de los problemas. Ahora ya llegamos tarde. Y ahora, vuelvo a decir, ese sentimiento que hay de, bueno, de recuperar la naturaleza, de recuperar, por gente que ahora lo mismo, vete a saber, lo mismo dentro de 30 años, los urbanitas vuelven al campo y relanzan el campo, no lo sé. Pero del mismo medio rural no va a salir.
No, porque habría que llevar la ciudad al campo, y creo que eso es un poco difícil.
Exacto.
¿No?
Sí, y además en el campo le entienden más como lugar de ocio que no como profe.
Y al resto se nos ha pintado como algo bucólico, ¿no?
Exacto.
¿Eh? Hubo un periodo histórico de eso que decías tú, Tomás, del efecto boomerang, por lo menos un periodo histórico que yo viví sobre los años 85, donde personas que estudiábamos fuera, porque no encontrábamos trabajo, tuvimos que volver a los pueblos. y ahí hubo una, como una especie de regeneración cultural. En mi pueblo se hizo una asociación cultural, sacábamos una revista, quedábamos días de invierno con campeonatos de no sé qué. Quiero decir que no fue tal boomerang, si quieres, pero claro, era un momento sociolaboral. Luego, según hemos ido evolucionando, si os dais cuenta, ahora queremos a los pueblos, los que estamos fuera queremos a los pueblos, porque son como muy bucólicos. Y nuestros hijos e hijas, que ahora van a los pueblos, lo quieren como desmadre. Fijaos qué evolución os estoy planteando, desde los que hemos vuelto, los que nos gusta por los medios ambientes, por lo bucólico, por lo bien que estamos, ahora los hijos por el desmadre, porque pueden ir a salir o no sé qué. Esa ha sido la evolución un poco cultural, porque ahora en los pueblos, claro, ¿qué?
Nadie va a contemplar las amapolas, ¿no?
Sí, claro. Y es que lo triste de todo eso, como les decía yo a alguien, así en plan de broma un día en unas reuniones, le decía yo a alguno, fíjate, cuando dentro de 1000 años venga un arqueólogo y venga a los pueblos de Palencia y escarben y vean que en todos los pueblos, hasta los más pequeños, aparecen frontones, dirán, vaya afición que había la pelota vasca.
Sí.
¿Qué quiere decir eso? Yo es que ahora me hace gracia, o sea, cuando en los pueblos antes no teníamos nada, y por decirlo así de claro, ibas a estamear con las gallinas, resulta que ahora que tienes todo, no hay nadie. O sea, resulta que ahora hemos llenado todos los pueblos, les hemos llenado de cemento, hemos hecho hasta polideportivos y frontones que no se sabe quién, que claro, sabes cómo se ha hecho y para qué se han hecho. Y entonces ahora es toda una soledad. O sea, pasear por mi pueblo a las 6 de la tarde, un día de noviembre, por las calles...
No solo por el tuyo, cualquier pueblo...
Pero es que te estoy hablando de un pueblo que dice, pero es que tu pueblo es grande. O sea, que imagínate los demás. Es triste que todas esas inversiones que se han realizado sin contar con la gente, porque lo mismo la gente no le importaba tanto tener un camino o no tener una acera más estrecha o menos estrecha, pero sí le importaba otra riqueza, otra vitalidad. Le importaría lo mismo tener un sitio como hay ahora, un sitio para poderse reunir con unas mínimas condiciones de calor, de para estar sentado, para hablar, no necesariamente en un bar, no lo tenían, pero sí, no, es que ahora tienes una calle, pero si no tienes nada. Es decir, y eso repercute ahora que cuando se trata de volver a rehabilitar el pueblo, sí tienes todo, pero no tienes la gente. Y aún la gente que tienes, ahora muchos de estos que dices de Bilbao, que han vuelto a la jubilación y a morir, se dan cuenta de que las terceras generaciones de los emigrantes ya no han vuelto.
No, está claro.
Ya los pueblos ya no se enriquecen en el verano con la gente que viene, de que su padre era o su abuelo ya. Los nietos y bisnietos de esos primeros emigrantes ya no mantienen ninguna vinculación con todos los pueblos, los han perdido.
Nos acercamos al día de la fiesta mayor, o qué bonito es el pueblo.
Un día, dos días.
Merendas en la tarde, un fin de semana.
Eso sí, sí.
Porque cuidado que han sido nefastos los localismos, estos localismos baratos, es decir, yo he conseguido los bancos de la Diputación o de Caja Laboral, claro. Recuerdo en Boada de Campos había un niño en el colegio que iba a Villarramiel. Llegó el anterior presidente de la Diputación y le dijeron, hombre, tenemos un niño y le gusta el baloncesto. Hoy a la semana siguiente tenía una canasta. Bueno, yo no sé si seguirá la canasta, pero quiero decir, qué inversión para esto. Y de eso ha habido mucho, y era el hecho de decir, mi pueblo, por pequeño que sea, tiene que tener los bancos, tiene que tener, que han sido inversiones que lo analizas ahora, toro pasado, y han sido nefastas.
Sí, pero mira, yo que soy de una generación anterior a la vuestra, en mi pueblo de mi generación quedan 6. Con lo cual quiere decir que en los años 60 nos fuimos casi todos, o una gran mayoría. Y esos casi todos rompimos la cultura rural en la cultura urbana, coincidiendo con un cambio social y político en España importante, o con el inicio de un cambio en el tardofranquismo, si me admití la expresión. ¿Qué ocurre ahora? Que quedan la generación anterior a la mía, que biológicamente va desapareciendo, y quedan los nuevos con un salto brusco entre aquella generación de mayores y ellos, con otras formas, y nadie que les haya transmitido muy poco todo lo que se vivió durante esos años. Y ahora eso se quiere recuperar, como una vuelta atrás. Y no sé, yo creo que por ahí un proverbio ruso que dice que añorar el pasado es como correr tras el viento. Y yo por eso digo que ahora es imposible. No sé si las crisis o el tiempo que tú hacías referencia harán la vuelta al campo, pero yo creo que sería llevando lo urbano al campo, ¿no? Hoy día en que el campo se cultiva de otra manera, que en torno a lo rural ha desaparecido, que lo religioso ya no tiene esas señas de identidad, aunque todavía permanece y muy, muy arraigado, pero eso que llamamos cultura y que no acabamos a definir, o yo no acabo de definir cuál era esa cultura, lo que estaba correctamente, políticamente correcto, lo que se establecía bajo esas directrices que tú decías que lo primero fue en contra de la educación, hasta qué punto se ha evolucionado, el por qué el abandono tan brusco del campo, cuando hoy el esfuerzo físico no es el que era entonces, se ha modernizado, puede ser, ya no depende tanto del cielo muchas veces, porque hay previsiones o cultivos alternativos. Yo no alcanzo nunca a comprender eso, no sé si vosotros lo comprenderéis, el por qué se ha abandonado de esa manera tan grande todo lo relativo a esa cultura rural, no agraria, como decías tú, sí, que antes estaba en los pueblos, ¿no?
En cuanto, yo que soy un discutidor apasionado, e incluso hasta normalmente tengo un defecto muy fuerte, que es levantar la voz y gritar.
Bueno, porque es en exceso vehemente.
Creo que donde no se habla, no hay vida. Y en el momento que los veranos aquellos eran las 10 de la noche y cogías la silla y salías a hablar a la puerta en el corrillo de Barrio Nuevo, de alguno de estos de mi barrio y tal, y veías a los viejos y tú te sentabas en la acera y eras un chiquito y te daban las 12, la 1 y hablabas y eso se perdió. La televisión, o que empezaron a ver realmente intereses y empezaron los enfrentamientos. Yo me acuerdo los primeros años cuando la organización nuestra, que siempre estaba estigmatizada por todos los
barrios. En las barriadas, perdón, no se mezclaban clases sociales, estaban muy definidos los estratos en los barrios,
pero,
de los pueblos, para seguir manteniendo esa charla nocturna.
Ya, pero es que lo triste de eso es que dentro del mismo estrato social empezaron a aparecer distintos intereses. Claro. Y yo me acuerdo mucho que cuando empezábamos eso, pues de esas frases lapidarias que se te quedan, y decía, y me dijo uno, hemos toda la vida aquí mandando y vais a venir vosotros a quitárnoslo. Estamos hablando de los años 80, 70 y tantos 80. Entonces, todo ese sentimiento, yo digo que también la cultura, la televisión.
La televisión fue un factor fundamental.
El empezar a valorar otros conceptos que de vida que tú no tenías. Es como la anécdota esa que te cuentan de la zona de Santa María del Páramo en León, cuando que fue con el maíz, empezó la zona más rica, ¿no? Y decía que te enseñaban la casa, te lo decía un leonés de abajo, claro. Y te enseñaban la casa y el mejor de la casa era el cuarto baño. Y cuando te abrían el cuarto baño decían, y gracias a Dios no lo hemos tenido que usar todavía. Como dando a entender.
El corral seguía siendo.
Exacto, que tú, tu cultura seguía siendo la de antes, pero tu fachada era la de otra.
Claro.
Y eso se ha perdido. Entonces, no vas a reivindicar, pero yo sí que se ha perdido la discusión, se ha perdido eso. De lo que yo conozco, porque se ha metido, en vez de la política, se han metido los partidos. Entonces, las discusiones se han llevado a un terreno que pierde la esencia de la discusión, de la esencia de la política. Y la política se ha empezado a denigrar.
¿Tú crees que eso es así? Yo ahí discrepo un poco con Manolo.
Bueno, yo al principio apelaba a los valores. Perdonadme la arrogancia.
Estás perdonado.
Discutiendo están dos mozos, si a la fiesta del lugar irán por la carretera o campo a través irán. Discutiendo y disputando empiezan a pelear. Ya con las trancas de pinos furiosos golpes se dan. Ya se tiran de las barbas que se las quieren pelar. Ha pasado un carretero que va cantando un cantar. Romero, para ir a Roma, lo que importa es caminar. A Roma por todas partes se va. Es de Machado, sí, en Campos de Castilla. Y apoya un poco la tesis de Manuel. Se han perdido esos valores de discusión, las individualidades. Ahora prima lo individual, prima la producción y sobre otras cosas. Y creo que será tan difícil volver a ello porque tendríamos que analizar también si nosotros poseemos esos valores, si nosotros les estamos desarrollando aquí para extrapolarlos al mundo rural, no sea que estemos criticando el mundo rural, criticando en el buen sentido de la palabra, una crítica constructiva, criticándolo, pero a la vez nosotros no estemos desarrollando esos valores que demandamos en otros.
Sería, es que habéis introducido un tema que le trataremos en el próximo programa, si os parece, que es el individualismo, no solamente en el medio rural con otros intereses, en el medio urbano. En el transfranquismo que hacía referencia antes de los años 70, los intereses de los trabajadores eran comunes. Y en las grandes ciudades las manifestaciones eran codo con codo hasta que los intereses fueron individualizándose. Y la solidaridad fue convirtiéndose en otra cosa. Eso ha sido, bajo mi punto de vista, una jugada maestra del neocapitalismo, que ha sabido generar el divide y vencerás para evitar precisamente que las masas o las clases sociales que antes tenían unos intereses comunes ahora no sean tan comunes. Y eso en el medio rural también ha pasado. Sobre todo cuando volvía el hijo los veranos y decía, oye, que hay otra vida aparte de esta, padre. Sí.
Y otro toque de atención interesante sería, bueno, no dejamos de ser personas rurales. Yo al menos me considero rural. Que es muy fácil decir qué hacen los agricultores, que lo ceñimos solo a los agricultores, y yo creo que tenemos que tener una visión más amplia, qué hacen, no, qué estoy haciendo yo, por desarrollar esa cultura, que lógicamente se va a ir perdiendo porque la despoblación... Sí,
perdona, Pablo, ¿qué habría de recuperable de aquella cultura ahora?
Yo sigo apelando a los valores, esos valores...
Matiza un poco más, ¿qué tipo de valores?
Esa capacidad de escucha, esa capacidad de cooperación cuando se desarrollaron las cooperativas.
Para mí, fundamentalmente, y de ahí para mí deriva todo, volver a sentir llamar la naturaleza. Volver a sentir llamar la naturaleza. Que era fundamentalmente, yo estuve trabajando muchos años.
Corren malos tiempos para la lírica,
sí,
¿eh?
Yo estuve muchos años y cuando hablan y me siguen hablando, yo estuve muchos años trabajando con un señor que toda su vida estuvo de sol a sol en el campo. Y con él aprendí todo. Y aprendí a amar y a sentir la naturaleza. Y mis años más
felices. El lenguaje de las nubes.
Claro, y mis años más felices han sido allí. Yo no puedo pedir que se vuelva a como estábamos hace los años 70, ir a sacar piedra, manos de obra, mucho trabajo, mucho tiempo, muchas horas. Yo no voy a pedir eso. Pero yo sí que pediría que esos señores que van en tractores, aclimatizados, con emisoras, radios y no sé qué, de vez en cuando abran la puerta
y se bajen
y pisen la tierra. Y vean cómo crece la hierba, y vean las flores, y vean la naturaleza. Porque lo único que hacen es bajarse del tractor para ponerse en el ordenador y ver por internet si va a llover o no va a llover. Pero ya no, si va a llover o no va a llover mañana, te lo dice la naturaleza, te lo dicen los pájaros.
Quizá el dar el valor al gorjeo del vencejo y de la golondrina que yo distinguía, sí, de la calandria o de la tórtola, sí, del pardillo, sí, o del jilguero, del verdelón o del cuco... Pues eso hoy se lo dices a los niños y, bueno, no sé si lo verán en los libros de ciencias naturales, tú que eres educador, Pablo, pero, de hecho, no sé si eso sería un valor, pero sí era algo añadido que a mí al menos me aportaba cierta sensibilidad. Yo creo que a lo mejor sin la naturaleza no hubiesen surgido muchos poetas, ¿eh?
Sí,
no sé, otro tipo de poesía, no la comprometida, sí, pero esa...
Sí, sí, y luego cuando tú aprendes a amar la naturaleza te das cuenta de lo insignificante que eres y que tú solo... contra la naturaleza no puedes, que necesitas la ayuda de otro, que necesitas conocer a los demás y que necesitas tu ayuda.
Y que se transmitía de unos
a otros.
Claro,
y se transmitían. Eso. Es que tú ibas, por ejemplo, en invierno, ibas al monte a por la leña, tu única obsesión cuando empezaba a decaer el sol era no quedarte el último, porque si te quedabas el último no había detrás nadie para ayudarte, si se te
hacían
atoraba,
entre los pinos, entre las encinas.
Pinos y todo eso. Tú te sentías, no voy a volver cuando las mulas, pero tú te sentías que en el campo si te pasaba algo, a 100 metros tenías a otro. Ahora te puedes morir de asco que no hay nadie.
No, de hecho, claro.
Que no hay nadie.
No,
o sea,
ya no en el campo, en el pueblo. Lo que es el casco del pueblo, del pueblo si te caes a las 8 de la tarde en invierno.
Y yo como decía... Se ha liquidado todo, ahora que estamos aquí muy agradables, se han liquidado las viñas, se han liquidado las huertas, se han liquidado todo, que no sé por qué, porque yo no, lo que no me explico es que esos agricultores de ahora, ¿en qué dedican el tiempo? ¿A qué dedican el tiempo? Porque el tener una plantación de viñas, aunque ahora la Comunidad Económica Europea no deja plantar, o tener una huerta, o tener algo, simplemente es como una utilidad de tu tiempo, y a la vez realzas la naturaleza, el pueblo y el ambiente.
No sé si algún sociólogo experto en temas rurales nos podría ilustrar algo de esto, pero no, de hecho, como volver la vista atrás, como decías tú, Pablo, yo creo, y bueno, valores, ¿qué valores? No son valores éticos ni morales, sino yo creo que ciertos valores que te daba el crecer eso, en el crecer entre el trigo, la cebada, el centeno, la lechuga, las judías verdes o todo lo que vea en tu alrededor.
Fíjate, Tomás, que los mismos moradores actuales del entorno rural no tienen ese respeto por la naturaleza. Tú paseas por el campo y ves que se harán cunetas, que caminos se harán. Quiero decirte que las contradicciones a las que aludíamos antes, si estamos demandando ese amor a la naturaleza o esa defensa del medio ambiente y los mismos moradores actuales no lo hacen, algo está fallando. Algo está fallando, ¿verdad?
Bueno, más que tienen que valorar que ellos son productores de alimento. Entonces, al ser productores de alimento asumes una responsabilidad. No solo te puedes quejar del precio, sino también de la calidad de lo que tú produces, ¿eh? Que también es responsabilidad tuya, ¿eh?
Claro.
Pues, queridos compañeros, nos hemos ido sin querer a los 50 minutos de programa. Yo creo que lo que hemos hecho ha sido sembrar a voleo, ¿eh? Permíteme una expresión rural y dejarlo ahí. No sé cuántos granos habrán salido del surco o si hemos elegido bien el surco con la reja del arado, ¿no? Pero sí, creo que ha sido una siembra para en próximos programas seguir ahondando un poco. Y ya, quizás, si os parece bien, hacemos algo más monográfico con la educación del medio rural, con las tradiciones, con las costumbres, con esa vuelta a la naturaleza y esos valores a los que hacíais referencia. Un placer, Pablo, Manolo, Pablo, estar con vosotros.
El placer es.
De verdad que se va el tiempo en,
el placer
es mío, en un suspiro teniendo contertulios del nivel vuestro. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchas gracias por escucharnos. Les dejo en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM.